Ya estamos iniciando, son las 9:59, pero ya te damos la más cordial bienvenida a vos, a que te sumes a este podcast de 30 minutos que ya estamos arrancando hoy con la presencia, así como lo había anunciado en su momento, del magíster Alejandro Pastor. Hola, va, profe, un gusto saludarlo, bienvenido.
Un placer de nuevo estar con ustedes, Eliseo, contigo, con el equipo técnico, con toda la audiencia. Y sí, para tocar un tema muy, muy interesante, hoy sí. Prepare su Biblia, prepare su... Si está en su trabajo, agarre su Biblia ahí en el costado, agarre un resaltador. Sí. Porque vamos a estudiar mucho cierto pasaje de la Biblia y vamos a tratar de estudiarlo a profundidad. Vamos a hacer un poco honor al nombre de este programa que dice Biblia bajo la lupa.
Exacto, exacto. Y se trajo un excelente tema, un tema que a veces, bueno, uno de pronto se encuentra con gente preguntándose de dónde es que salió el trabajo. El trabajo viene como consecuencia del pecado, ¿verdad? Uh-huh. De la caída.
Sí.
Y no es tanto así, porque antes de la caída ya vemos al trabajo accionar en nuestro mundo, profe, ¿verdad?
Y tanto no es así, Eliseo, que realmente el trabajo tiene un lugar central en la creación del hombre. Uh-huh. Pero vamos a entrar en contexto. Dios nos creó para trabajar. Génesis habla mucho más del trabajo de lo que imaginamos. Bien. Yo, la verdad que antes de hacer este estudio no tenía esta noción sobre cuán central es el lugar del trabajo en la historia de la creación, Eliseo.
Ajá.
Todos sabemos que el Génesis 1 a 3 es la protohistoria. Génesis 1 al 3 tiene dos formas de entenderse. La primera es como protohistoria, o sea, nos cuenta lo que ocurrió en primer lugar en la historia, en la primera historia, protohistoria, ¿verdad? Entonces, nos muestra lo que ocurrió, el origen del hombre, tal como fue, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo creía que los 6 días de la creación eran 6 días literales, etc. Entonces, nos muestra lo que ocurrió históricamente en la creación, pero más allá de eso, de que uno pueda entenderlo o no como protohistoria, Génesis también tiene un significado paradigmático. Que nos marca cierta, a través de sus poesías, porque Génesis 1, por ejemplo, es una poesía, ¿verdad? Que está escrita en forma de un acróstico. Y sus ilustraciones trata de relacionar las figuras que usa con el mensaje que quiere transmitir, que es la intención original de Dios con la humanidad. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, a través de entender Génesis así, nosotros tratamos de comprender cuál era el ideal de Dios para el hombre desde su origen, antes de la caída, en el pecado. Y es sorprendente, una vez más, y he aprendido mucho sobre qué lugar central que ocupaba el trabajo en ese ideal divino para el hombre, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, pero fijémonos un poco, al estudiar Génesis, nosotros tenemos que, una buena manera de estudiar Génesis es compararlo con los mitos de las religiones del tiempo en que se escribió Génesis.
Ah, okay.
En el antiguo Oriente Medio existían varios mitos que explicaban el origen del universo, que explicaban el origen del hombre, que explicaban... también así, al igual que Génesis, ya, ¿verdad? Ya.
¿Cuáles, por ejemplo, eran los mitos?
El mito de Enuma Elish, el mito de Atarsis. Enseguida te voy a contar de qué tratan estos mitos. Y vos, al contrastar Génesis con estos mitos, Eliseo, entonces vos notás hay grandes parecidos. Por ejemplo, en una de las historias de la creación de estos mitos, de Medio Oriente, habla de que el hombre fue creado con la sangre de un dios y la arena. Muy parecido a lo que relata Génesis, que fuimos formados en barro, ¿verdad? Sí, sí. Solamente que es un poco diferente.
Le agrega ahí,
lo de la sangre. Un dios le mató a otro y con la sangre ese dios agarró y le formó al hombre, ¿verdad?
Yeah.
Pero tienen ciertas similitudes con Génesis, pero grandes diferencias. Uh-huh. Y al contrastar estas grandes diferencias, Eliseo, entonces nosotros podemos aprender ¿qué es lo que Dios tiene de diferente? ¿Cuál es la concepción de Dios del hombre en comparación a lo que el mundo te presenta sobre el hombre?
Qué interesante.
Es realmente muy interesante. Uh-huh. Fíjate que en estas historias de Antiguo Oriente Medio, te voy a contar la de Atraasis, que es una de las obras más antiguas que presta esencial atención al tema del trabajo. Esto, supuestamente el hombre en esta historia, que es del año 1700 a.C., entre el 1700 y 1600 a.C. se cree que se escribió esta historia, ¿verdad? Había una rebelión de los dioses, habían en esta concepción sumeria de la antigüedad, había varios dioses, y había una rebelión de los dioses, estaban todos cansados los dioses, y se hicieron una revuelta ante el dios jefe, que era el dios Enlil, y el dios Enlil encuentra una solución, y dice, la rebelión se ocasionó porque ellos estaban cansados de trabajar, los dioses. Entonces, este dios dice, vamos a crear al ser humano a fin de que él trabaje y los dioses puedan descansar.
Mira un poco.
¿Entendés? Ya. Entonces, la creación del hombre en estos mitos sumerios, en gran medida es debido a que los dioses querían descansar de su forzoso trabajo. Entonces, el hombre fue creado para trabajar en estos mitos. Solamente que para trabajar como un esclavo de los dioses. Claro. Y los dioses juegan con él. De repente le mandan lluvia, de repente no. De repente sale el sol, de repente no. De repente se seca la tierra. Y el hombre en aquel tiempo tenía la concepción de que los dioses están jugando con nosotros, más o menos. Y nosotros somos sus esclavos que tenemos que trabajar. ¿Verdad? Y mientras ellos descansan ahí en su paraíso,
¿verdad? Estamos haciendo algo que ellos no quieren hacer.
Y somos sus esclavos y somos propensos a su mala voluntad. Pues se entiende, pues, sí. Para ellos es como un juego, más o menos, en la concepción de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, esto obviamente le dejaba al hombre y su trabajo en una posición indigna desde su origen, ¿verdad? Ya que fue concebido como una especie de esclavo de estos dioses en la mitología sumeria de los tiempos en que creemos nosotros que Moisés escribió el Génesis.
Muy bien.
Entonces, ¿cuál es la discontinuidad o la diferencia que hay entre el Génesis y estos mitos? Y ahí nosotros encontramos Génesis 1 y 2, que es el relato de la creación desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos que Dios elimina esa divinización de la naturaleza. O sea, ya no hay un Dios lluvia, no hay un Dios sol, no hay un Dios... sino que hay un Dios único. Hay una competencia de Dios en el cielo que se pelean todos entre ellos. Hay un Dios único, creador y trascendente. Y le otorgó al hombre propósito y dignidad desde una posición de libertad. No es esclavo de este Dios, sino que le dio propósito y le dio dignidad. Propósito, le dio un significado, un para qué yo te creé. Los mitos también le dieron un para qué al hombre, que era trabajar como esclavo, ¿verdad? Claro. Pero le dio dignidad. Vos sos una creación de alto valor. Y le dio la libertad de obedecerle o no, ¿verdad? En las otras concepciones, el hombre no tiene opción. Él está esclavizado por los dioses. Entonces, va con esta visión previa, Eliseo, vamos a entrar a leer ahora ciertos versículos, ciertas partes del Génesis 1 al 3 que nos van a ayudar a entender un poco qué es lo que estaba en la mente de Moisés cuando él estaba escribiendo sobre cómo Dios le creó al hombre.
Okay.
Porque Moisés, asumimos todos, él estaba escribiendo la creación en base al contraste que él veía con los mitos que había en su tiempo.
¿Sí? Muy bien, muy bien.
Entonces, nosotros encontramos que en la narración de los primeros 6 días de Génesis, viste que en el primer día Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Que no quiero perder mucho tiempo ahí. Pero fíjate que en ningún para la palabra creación se usa un término muy conocido y que se suele usar en prédicas, y eso que es bará, que es crear desde cero, ¿verdad? Ese es un término que solamente Dios usa en la Biblia, que Él es el único que crea de la nada, ¿cierto? El hombre nunca hace bará, el hombre hace abodá o melaká, que son las palabras para el trabajo humano. Pero fíjate que en el 7º día de la creación, y te voy a pedir que me acompañes en la lectura bíblica, en Génesis capítulo 1, versículo 26.
Sí, estoy ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Hasta ahí nomás, porque te dije mal. Capítulo 2, versículo 2. Después volvemos a imagen y semejanza.
Bueno, capítulo 2. Vamos rápidamente. ¿Por qué no está escribiendo acá? A ver.
Yo lo tengo.
A ver, adelante.
Capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando, viste que dice, Dios creó, y después en el séptimo día dice, descansó Dios de toda la obra que hizo.
Sí.
Cuando vemos en el hebreo esa palabra obra, es avodá. Entonces ya Génesis 1 nos presenta a Dios como un para él fue un trabajo la creación. Descansó del trabajo que hizo. Y ahí sí usa el mismo término que se usa para el trabajo humano. De ahí nosotros empezamos a inferir que el trabajo que Dios hace es semejante al trabajo que nosotros hacemos. Que Dios es trabajador, así como nosotros somos trabajadores. Porque hasta el séptimo día, Dios decía vará, Él creó. Pero en el séptimo día entendemos que ese vará es el trabajo de Dios. ¿Y cuál es el trabajo del hombre? Entonces nos queda la pregunta. Y vamos a ver eso. Ahora ya tenés acceso.
Ya tengo.
Perfecto. Entonces te voy a pedir leer el capítulo 2, versículos 4 y 5.
4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra.
Génesis 2 es como una segunda versión de la historia de la creación. Génesis 1 empieza y termina con los 7 días de la creación.
Sí.
Y después empieza Génesis 2, que nos cuenta de nuevo la historia, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde una perspectiva más específica, desde la perspectiva de la creación del hombre. Y entonces dice, empieza con esa introducción, ¿verdad? Estos son los orígenes del cielo y la tierra. Y dice, antes que fuese la tierra y toda la hierba del campo, y antes de que Dios haga llover en la tierra, ni había hombre que la trabajara, dice.
Sí, ni había hombre para que labrase la
todavía tierra. Ni le creó al hombre.
Sí.
Y ya habla de cuál es su propósito. ¿Te das cuenta?
Sí.
Ese es un detalle muy interesante que a veces nos pasa de largo, ¿verdad? Lo primero que dice del hombre es que él iba a labrar la tierra. ¿Ves?
Sí.
Entonces, tipo, no, es como decir, no había perro para que ladre, ¿verdad?
Exacto.
¿Entendés?
Exacto.
Es la característica del hombre, per se, es lo que le identifica al hombre como hombre, es labrar la tierra que Dios preparó para él.
El trabajo.
¿Verdad? El trabajo. Entonces, muy bien. Entonces, Dios vemos que él no rehuye al trabajo. Él es un Dios que no rehuye al trabajo como los dioses antiguos de aquel tiempo. Más bien, él es un Dios que trabaja, y es un Dios que le creó al hombre para que trabaje con él, Eliseo. Porque si miras la segunda parte del versículo 5 que acabas de leer, dice,
y porque toda planta Jehová, del campo antes que fuese en la tierra, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra.
Fíjate que ese era un trabajo en conjunto. Jehová Dios no hizo todavía llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara, ¿verdad? Parece un trabajo conjunto. Cierto. Tipo, yo hago llover y vos labrás.
Sí,
¿entendés?
Sí.
Más o menos, ese es nuestro sistema de trabajo juntos.
Sí.
¿Te das cuenta de la dignidad que tiene el hombre? Acá no es yo te mando laburar a vos y me burlo de vos y vos sos mi esclavo. No. Es un trabajo cooperativo, juntos.
Qué lindo.
Yo hago llover y vos labrás. Y fíjate que en la antigua Mesopotamia era una tierra muy árida, un desierto. Ellos dependían de la lluvia para poder trabajar.
Claro.
Si no hay lluvia, no labran la tierra, como los menonitas del Chaco, ¿verdad? Que oran por la lluvia.
Sí.
Y bueno, yo hago mi parte, que es lo que vos no podés hacer, que es hacer llover, y vos haces la tuya, que es labrar la tierra. Y juntos trabajamos y desarrollamos la tierra. ¿Te das cuenta?
Qué lindo.
Fíjate, porque aún Jehová no había hecho llover ni había hombre para que la labra. Entonces ahí en ese versículo, en esa introducción al relato de la creación del capítulo 2, ya nos dice cuál es la función del hombre, cuál es la función de la tierra y cuál es la función de Dios. La función de Dios es proveer, la función del hombre es trabajar y la función de la tierra es dar su fruto. ¿Sí? Okay. Entonces vemos ahí ese contraste, ¿verdad? Ahora, ¿qué más nos puede enseñar este Génesis, este relato del Génesis sobre el hombre y sobre Dios? Y ahí volvemos al versículo que ya leíste, ¿verdad? Sí. El 1.26 que dice, no hace falta volver a leer, que sí. Dice que Dios lo creó a imagen y semejanza, ¿verdad? Dios le creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que es esta imagen y semejanza? Entonces la pregunta, ¿verdad? Y vamos a ver a qué se refiere. Fíjate que vamos al texto que dice en Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Sí. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Entonces, ¿cuál es la imagen y la semejanza del hombre? La multiplicación y esa sojuzgad y señoread son dos verbos que se utilizaban para los reyes.
Mira.
El rey es el que gobierna. Si yo te digo, Eliseo, a partir de ahora tu trabajo va a ser gobernar. Si yo te digo eso, ¿vos qué vas a pensar? ¿Que soy un esclavo o que soy un jefe? No, que soy un jefe porque mi trabajo va a ser gobernar.
Claro.
Bueno, entonces Dios le dio al hombre una imagen digna como de un rey desde su inicio. Sojuzgad y señoread. Vos sos el señor acá. Vos sos el patrón de esta tierra. Wow. ¿Eh? Entonces, esa es la intención de Dios cuando él habla de imagen y semejanza.
No soy un esclavo que está haciendo cosas que los dioses no le gusta hacer, sino que tengo un propósito.
Sino que yo soy semejante a los dioses porque yo gobierno este lugar. ¿Sí? O semejante al único Dios, ¿verdad? Claro, vamos a ponerlo bien.
Claro.
Entonces, esa es la otra gran diferencia, ¿verdad? Una enorme diferencia que nosotros encontramos. Entonces, todos estos son términos relacionados a la realeza. Entonces, el ser humano es representante de Dios. También en Génesis 9.6, fíjate un poco lo que dice en Génesis 9.6. Este es como un añadido nomás.
Sí. A ver, dice el versículo 6, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
No solamente el hombre estaba para administrar el trabajo en la tierra, sino también Dios le delegó tanto poder al hombre que le dio la capacidad de administrar la justicia también, Eliseo. ¿Ves? Porque a imagen y semejanza de Dios es hecho, yo le doy el permiso de administrar justicia. ¿Entendés? Esa era la dignidad del hombre. Era como un virrey, representante de Dios que trabaja con él, ¿verdad? No esclavizado por él, sino con él. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del trabajo humano? ¿Para qué es lo que el hombre tiene que trabajar? Ya vimos que el primer propósito es desarrollar esta tierra juntos en una alianza cooperativa con Dios, una relación con Dios. Nosotros estamos en una relación y nosotros juntos vamos a desarrollar este lugar que yo creé para vos.
Okay.
Es lo que le dice Dios al hombre, ¿verdad? Entonces, ese es un primer propósito.
Wow. No lo vas a hacer solo.
No lo vas a hacer solo. Vamos a hacer juntos.
Qué lindo.
Y fíjate lo que dice en Génesis 2.15, por favor. Vamos a ir un poquitito más adelante en la historia.
Sí. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Lo labrara y lo guardase. Acá cada uno de estas palabras clave tiene un significado profundísimo, Eliseo. Fíjate, hay cuatro palabras. De las cuales dos pasan totalmente desapercibidas en una primera lectura. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto.
Sí.
Eso parece un añadido del relato, ¿no? ¿Le puso a Dios? No. Vas a ver por qué la palabra tomó y la palabra lo puso son palabras súper importantes.
Ah, mira.
Bueno. Y las otras palabras muy importantes son para que lo labrara y lo guardase. Vamos a analizar estas cuatro palabras y vas a ver cómo te va a dar un sentido totalmente nuevo. No sé si totalmente nuevo, pero totalmente profundo sobre lo que el trabajo significa.
Okay.
Fíjate que cuando dice lo tomó, esa palabra en hebreo significa lakaj. Y es generalmente cuando es aplicado al ser humano y realizado por Dios, designa una vocación, un llamado. Por ejemplo, lakaj se usa cuando Dios le llamó a Abraham. Tomó pues el Señor Dios a Abraham, ¿verdad? Se usa para los levitas y tomó Dios a los levitas para que trabajen en el templo. Se usa para el pueblo escogido, se usa para David, se usa para Salomón. Entonces cuando Dios toma a alguien, la caj, es para darle un llamado específico.
¿Entendés?
Cuando Dios te toma para hacer algo en el sentido de esa palabra, Dios te está asignando una labor. Te está dando, este va a ser tu propósito. Está dando propósito a la persona, ¿verdad? Un propósito particular. Entonces, no es que lo tomó y lo puso nomás, sino que le llamó a hacer esto. ¿Sí?
Y se puede leer entonces ahí.
Y Dios le llamó. Le dio la vocación al hombre, si querés, ¿verdad? Y fíjate que después dice, y lo puso. Y ese y lo puso sí que lee más rápido todavía. Le tomó y le puso ahí, ¿verdad? No, ese lo puso es un verbo que se llama nuaj. Se dice nuaj en hebreo. Y significa descansar, reposar, asentarse, hacer, ponerle en un lugar con paz y seguridad, sería el significado último. Y te voy a dar, ¿sabes quién? ¿Sabes ese nuaj muy parecido a qué es? A Noé. Y fíjate lo que dice la Biblia de Noé en el capítulo 5, versículo 29. ¿Por qué Noé se llamó Noé, Eliseo? Fíjate un poco.
Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo.
¿Ves que ese Noé, sus padres le pusieron Noé, porque Noé significa reposo? Dios le llamó al hombre y le hizo reposar en un ambiente de paz y seguridad para que él pueda cumplir su propósito de labrar y guardar la tierra.
En un ambiente de paz.
Y seguridad.
Seguridad.
¿Te das cuenta cómo va adquiriendo significado? Cuatro palabritas, ¿verdad?
Sí.
Que van adquiriendo un significado diferente cuando le damos contexto. Ahora, seguimos. Para que lo labrase. Y acá tenemos que ir a Génesis capítulo 3 ya. Y acá se empieza a complicar lamentablemente toda la historia. Pero fíjate que este ponerlo, tomar y ponerlo, se usa juntos. Cuando dice Dios tomó y lo puso. Estos dos verbos se usan juntos. Cuando Dios le llama al pueblo de Israel y le establece en la tierra prometida. Dios tomó al pueblo y lo puso en la tierra de Canaán, dice, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, lo que dice en Deuteronomios 12:10.
¿Quieres que te lea?
Sí, por favor. Antes de que se empiece a descomponer nuestra linda historia de la creación.
Deuteronomio capítulo 12, versículo 10, me dijo, ¿verdad? Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros.
Él os dará nuaj.
Reposo y seguridad.
Sí, ¿ves? Es el nuaj. Le tomó Dios al pueblo de Israel y le da reposo. Ahí están esas dos palabras, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo se descompone todo. En Génesis 2:15, Dios le asignó al hombre trabajar y guardar esa tierra. Labrar y guardar la tierra. Pero en Génesis 3, en Génesis 3, tenemos problemas, porque ya no es más trabajar y guardar su trabajo. Fíjate Génesis 3:23. Después de la caída.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén.
Sí.
Es el lugar de seguridad. Sí, sí, sí. Para que labrase la tierra de que fue tomado.
Ya no es más su trabajo. Ya no es más su trabajo guardar. Fíjate lo que dice el versículo 24.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino.
Para guardar el camino.
Del árbol de la vida.
De la vida. O sea, a los querubines ya le asignó la tarea de guardar el Edén. Mira. El hombre ya no tenía más esa. Perdió el hombre su privilegio de que la tierra sea un santuario de Dios. Porque Adán es visto en el Génesis 2 como un sacerdote. Cuando viste cuando en el relato de la creación habla de las diferentes piedras de colores y los ríos, todo eso es simbolismo del tabernáculo. El árbol de la vida es simbolizado en la menorá. Entonces el Edén es un símbolo, ¿te acordás del mensaje paradigmático? Es un símbolo del santuario donde está Dios. Cuando el hombre pierde la posibilidad de estar con Dios, él pierde esa posibilidad de trabajar en la tierra como si fuese un santuario de Dios, un templo donde está Dios. Le aparta, le quita ese privilegio. El Dios se aleja del hombre. Y ahora solamente tiene que labrar la tierra. Ya no tiene más que un término que usamos mucho en la actualidad en nuestra religiosidad evangélica, es ya no tiene más que ministrar en el santuario que es la tierra. Porque perdió ese privilegio por su desobediencia. ¿Te das cuenta? Fíjate cómo en 2:15 era para que lo labrase y lo guardase. Y ese verbo guardase, samar, se usa en el Éxodo, en el libro Éxodo Levítico, para las labores que se hacen en el templo y en el tabernáculo. ¿Entendés? Ahora esa palabra adquiere un significado diferente otra vez para nosotros. Nuestro trabajo se desdivinizó, se desacralizó, podemos decir, de alguna manera. Y perdimos ese privilegio. Bueno, qué tristeza, ¿verdad?
No volvemos a recuperar después con Jesús, mi querido.
Volvemos a recuperar, eso es lo bueno. Eso pero es lo espera bueno. Un ratito. Bueno,
ya me estoy apurando un poquito.
No estamos apurando. Yo decía que tengo poco tiempo. Quería decir una sola cosa más. Porque ahí en el medio, entre Génesis 2:15 y Génesis 3 que leímos recién, está la creación de la mujer, Eliseo.
Epa.
Espera un poco, ¿verdad? ¿Qué, nosotras qué tenemos que hacer, verdad? Hay un término en que es el término para ayuda idónea,
sí,
famoso,
sí.
O sea, está ahí que ella iba a ser, él necesita ayuda idónea, decía, ¿verdad? Ese ayuda idónea es un, no es, viste que en español ese ayuda suena muy, ayúdame no, un ratito acá, servime, te veré mientras yo hago el laburo, ¿verdad? Medio tipo un asistente nomás o una secretaria del tipo que verdaderamente está haciendo la labor, ¿verdad? Como la secretaria del contador o la secretaria del abogado o la enfermera para el doctor, ¿verdad? El doctor lo que es la figura, pero la enfermera ahí le ayuda nomás.
Una ayudita, ¿verdad? Sí.
No es ese el sentido, ¿verdad? No es ese el sentido. Es una ayuda idónea, es una ayuda sin la cual el hombre no podría cumplir con su propósito. ¿Sabes? En varias partes, ¿por qué digo esto? Porque en varias partes de la Biblia esa palabra es ser, se usa para Dios. Dios es nuestro ayudador. Y quiero que leas, por favor, Salmos 33:20.
¿Cómo no? Salmos 33:20 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
¿Ves? Nuestra ayuda, ese es ser. Ahí vos no podés decir que Él es tu asistente nomás, ¿verdad?
Absoluto.
Él es, nuestra alma espera en Jehová, que Él nos ayude a salvarnos de algo que nosotros no vamos a poder hacer por nosotros mismos.
Ajá.
Sin su ayuda.
Ajá.
Entonces, En los relatos sumerios, Eliseo, ni se menciona a la mujer. No hay mención de las mujeres en los relatos sumerios de la creación. La mujer no importa para nada en aquel tiempo. Y Dios le da dignidad a cada mujer y dice, Dios, varón y hembra lo creó.
Wow.
Y ella es ayuda idónea, un complemento sin el cual él no va a poder hacer lo que está llamado a hacer. Punto.
Wow.
Le dignifica a la mujer de un modo que ninguna otra religión de aquel tiempo le dignificaba.
Mujer, el varón no te dignificó, Dios mismo es quien te dignifica.
Dios le puso a la mujer en el lugar que le corresponde al lado del hombre, de su costilla le tomó, ¿verdad?
Wow.
Entonces, juntos, ellos cumplen con ese propósito de desarrollar esta tierra, ¿verdad? Entonces, cerramos paréntesis, dignificamos a la mujer. Y finalmente, Eliseo, para terminar, pues se me acabó el tiempo. Quiero cerrar con las consecuencias que tuvo la caída para nuestro trabajo. Y eso está en
Génesis 3.
Génesis 3, versículos 17, por favor.
17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Así es.
¿Hasta ahí?
Sí, hasta ahí, hasta ahí. Y fíjate lo que dice, fíjate, Eliseo, que hay, te resumo las consecuencias. La primera, trajo discordia entre el hombre y la mujer. Ya no podemos más trabajar bien juntos.
La desunión.
La vergüenza. Lo primero que ellos al comerla se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron que dice vergüenza.
Ajá.
Entonces yo ya tengo vergüenza de la mujer y ya tengo vergüenza de Dios también. Porque Dios le buscó y después le dije, ¿por qué te escondes? Porque me di cuenta que estoy desnudo y temí, le dice el hombre. Hubo una ruptura en las relaciones. Ya hay conflictos, discordias. Esa es la primera consecuencia. Segunda consecuencia, dolor. El trabajo va a ser doloroso, va a costar. Tercera consecuencia, el trabajo muchas veces va a ser infructuoso. ¿Qué quiere decir infructuoso? Que vos no vas a saber para qué es lo que trabaja el liceo, porque no ve el fruto de tu trabajo. Pierde el significado del trabajo. La gente del mundo anda así, liceo, ¿para qué lo yo trabajo? Por plata, no encuentran un significado para un trabajo. Para su trabajo.
Sentido,
No encuentra el sentido. El trabajo es doloroso, es sin sentido, nos divide. Y esas son, Eliseo, las tres consecuencias de la caída del pecado. Entonces, el trabajo se deformó. Y muy, muy triste es como termina, porque dice, ¿y sabes cuándo va a terminar tu sufrimiento el trabajo? Con otra consecuencia de la caída, la muerte.
Con la muerte.
Hasta que muera, le dice, porque al polvo eres y al polvo volverá. Entonces vamos a sufrir hasta que muramos. Derachores, qué tristeza, ¿verdad?
Ay, 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 Adán y Eva, ¿por qué épico pecaron, verdad?
Pero aún con todo eso, Eliseo, quiero que leas el capítulo 3, versículo 22, otra vez.
3:22, dice... Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Léeme el 23, por favor.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.
¿Para qué lo sacó del Edén?
Para que labrase.
O sea que el hombre no perdió su propósito de trabajar, Eliseo. No perdimos el propósito de trabajar.
Va a ser un tanto distinto ahora el trabajo, pero
va a ser desacralizado, lejos de Dios, va a ser conflictivo entre los hombres, entre las sociedades, va a ser doloroso, va a ser muchas veces sin sentido, pero aún así, con todo eso, Dios sigue esperando de nosotros que trabajemos.
Clarito.
Y la segunda parte, que es la parte de la restauración, la redención del trabajo, lo veremos en alguna próxima ocasión. Queda atento, porque se nos acabó el tiempo.
Qué interesante, nos dejas así con mucha curiosidad, ¿eh? Vamos a ver si podemos continuar el próximo
martes. Ponele al título de este parte 1 y vamos a hacer una parte 2.
Dale, sí o sí. Doctor Reiner, ¿cuándo hacemos la parte 2? Vamos a hablar ya con
él. Y en el Día del Trabajador, ¿sabes? Vamos a volver otra vez para hacer la parte 2.
Qué oportuno, qué oportuno. Profesor Alejandro, gracias por tu tiempo.
Gracias, Willy, se veía toda la vida.
Te trajiste un excelente estudio que la gente va a poder volver a mirarlo, a escucharlo, porque queda en nuestro Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Seguimos.